Diciembre, pleno invierno. Bueno, resulta que, aunque no lo creas, este es exactamente el momento del año en el que los urólogos y los sexólogos ven, pues, el pico más alto de consultas por disfunción eréctil.
Ostras.
Sí, es un dato real. Pero claro, aquí hay una contradicción enorme que tenemos que desgranar hoy. Porque, a ver, si la biología nos dice que el final del verano es nuestro pico máximo absoluto de testosterona, la pregunta es, ¿por qué fallan tantas erecciones en una habitación de hotel de la costa en pleno agosto?
Ya, es que es una paradoja total.
Totalmente. Porque culturalmente nos venden el verano como, no sé, la época de la pasión desbordante, cuerpos al sol, las noches interminables.
Claro, esa es la narrativa de las películas, desde luego. Asumimos que, bueno, que el calor dispara el deseo de forma matemática y, por extensión, pues damos por sentado que la maquinaria física va a acompañar esa excitación sin ningún problema, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, la realidad clínica es que las altas temperaturas someten al cuerpo a un nivel de estrés termodinámico que francamente cambia por completo las reglas del juego.
Y para entender esas rayas, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un análisis que me ha parecido fascinante y que se acaba de publicar.
Ajá.
Es un artículo clínico fechado hoy mismo, 23 de agosto de 2026, del doctor Antonio Fernández Infante, que es especialista en sexología médica. Nuestra misión en este análisis a fondo es básicamente desmontar esa gran paradoja del verano.
Muy necesario, la verdad.
Y lo más interesante de este texto, para mí al menos, es que no se queda solo en la fisiología occidental, ya sabes, de venas y arterias, sino que cruza todos esos datos con la medicina tradicional china. Al final, ambos mundos nos cuentan una historia de pura supervivencia sobre qué hace tu cuerpo cuando aprieta el calor de verdad.
Es que, fíjate, es una historia de conflicto de intereses biológico pura y dura. O sea, tu sistema endocrino puede estar mandando una señal clarísima para reproducirse.
¿Vale?
Pero tu sistema cardiovascular está, digamos, muy ocupado intentando que no colapses por un golpe de calor. Y bueno, alerta de spoiler. Cuando la biología tiene que elegir entre mantener una erección o mantenerte vivo y fresco, la supervivencia térmica gana siempre, sin debate.
Ya, claro. Entiendo esa jerarquía de supervivencia. Es lógico. Pero, vale, vamos a analizar esto paso a paso, porque para entender por qué fallamos en agosto, primero tenemos que establecer la línea base biológica. ¿Cuál es nuestro punto de partida real?
Claro, hay que mirar los datos.
Eso es. Leyendo los datos epidemiológicos del doctor Fernández sobre los niveles hormonales, se me venía a la cabeza, no sé, la imagen de un panel solar. Me explico. Me imaginaba el cuerpo humano masculino durante los meses de verano como una batería.
Ajá, una batería que se carga.
Exacto. Que se va recargando con la luz del sol. Nos da vitamina D y esa recarga constante hace que, pues, para cuando llega agosto o septiembre, tengamos la testosterona por las nubes y, digamos, las tuberías en perfecto estado.
Bueno, a ver, esa analogía del panel solar funciona muy bien para entender la parte endocrina, ¿sabes? La hormonal.
¿Vale?
Pero es un poco engañosa si hablamos de todo el sistema en su conjunto.
Ah, sí. ¿Por qué?
Porque a diferencia de un panel solar estático que solo acumula, nuestra maquinaria puede sobrecalentarse y fallar si hay demasiada radiación. Pero ciertamente, si miramos solo las hormonas, lo fascinante aquí es que los grandes estudios observacionales demuestran, con un nivel de certeza alto además, que los niveles de testosterona, tanto la total como la biodisponible, alcanzan su pico máximo anual justo entre finales de agosto y octubre.
¡Ostras! O sea que el mito de que en verano tenemos las hormonas disparadas es real, no es solo sugestión.
No, no, es un hecho clínico contrastado. Y la clave de esa carga de batería que tú mencionabas es efectivamente la vitamina D. La exposición constante a la luz solar, pues sintetiza niveles altísimos de esta vitamina en nuestra piel durante esos meses.
Ajá.
Y lo que la ciencia ha demostrado, sin lugar a dudas, es que hay una correlación directa, muy fuerte, entre esa vitamina D y la función endotelial.
Vale, un inciso ahí para que todos nos ubiquemos. El endotelio es esa capa finísima de células que recubre el interior de nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? Yo lo veo como, no sé, el revestimiento de teflón de las tuberías.
Bueno, sí, pero va un paso más allá. No es solo un revestimiento pasivo que resbala, no. El endotelio es una fábrica química superactiva.
Ah, vale.
Es el encargado de producir óxido nítrico.
Óxido nítrico, vale.
Exacto, que es el gas que le dije a tus arterias que se relajen y se dilaten. O sea, para que se produzca una erección firme, necesitas que los vasos sanguíneos que irrigan los cuerpos cavernosos del pene se dilaten de manera masiva para dejar entrar la sangre a gran presión.
Claro, como abrir una compuerta.
Exacto. Con la vitamina D alta a finales de verano, ese endotelio está trabajando de manera increíblemente eficiente.
Vale, pues aquí es donde mi cerebro entra en cortocircuito. Te lo digo de verdad. Porque si biológicamente somos una máquina perfecta en agosto, con la fábrica de óxido nítrico a pleno rendimiento, las arterias superelásticas y la testosterona a niveles récord, ¿qué demonios pasa en la playa? Pasamos de tener, no sé, las mejores cartas de todo el año a perder la partida estrepitosamente.
Ya, claro. Lo que pasa es que, a ver, dejas de ser un sistema cerrado. Entra en juego el entorno, ¿sabes?
El ambiente exterior.
Eso es. Tienes los niveles hormonales perfectos, sí, pero tu organismo está sufriendo un asedio ambiental tremendo. El primer gran responsable mecánico de los fallos estivales no tiene nada que ver con el deseo, fíjate, sino con la física de fluidos pura y dura. Hablamos de la deshidratación y la hipovolemia.
Hipovolemia. Eso es, literalmente, bajo volumen de sangre, ¿no?
Correcto.
Entiendo que sudamos y perdemos agua, claro, pero hasta el punto de afectar al volumen de sangre que bombea el corazón. Me parece muy fuerte.
Hasta ese punto exacto, sí. Piensa en tu torrente sanguíneo como un circuito hidráulico cerrado, ¿vale?
Vale.
El plasma sanguíneo está compuesto mayoritariamente por agua. Cuando estás a 35 grados bajo el sol, sudando profusamente, no solo tienes sed, estás perdiendo litros de líquidos y electrolitos críticos.
Madre mía.
Y al perder esa agua, el volumen total de sangre que circula por tus venas disminuye. Eso, médicamente, es la hipovolemia.
Ya, y claro, si hay menos sangre, hay menos presión.
Matemático. Si el volumen baja, la presión arterial sistémica baja. Y la erección es, ante todo, un fenómeno de alta presión hidráulica.
Vale, vale, vale.
Si no hay suficiente presión general en el sistema, es que es físicamente imposible alcanzar la firmeza necesaria en una zona tan localizada.
O sea, a ver si lo digo bien. Si la bomba de agua principal del edificio pierde fuerza porque no hay agua suficiente en el depósito, el grifo del último piso no va a tener presión por muy nuevas que sean las tuberías.
Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Pero es que hay un segundo factor de estrés, térmico. Y aquí es donde el cuerpo demuestra sus verdaderas prioridades, lo que decíamos antes.
Cuéntame.
Para evitar que tus órganos internos se cuezan, literalmente, por el calor extremo, el cerebro ordena una vasodilatación periférica masiva. Es decir, abre al máximo todos los vasos sanguíneos cercanos a la piel.
Espera, ¿para que la sangre actúe como una especie de líquido refrigerante cerca de los poros?
Exactamente. Al mandar un enorme volumen de sangre a la superficie del cuerpo, el calor se disipa hacia el exterior, ayudado además por la evaporación del sudor. Es un mecanismo de termorregulación brillante.
Vale, pero espera. Me estás diciendo que hay un robo de sangre. O sea, que el cuerpo tiene que decidir entre mandar la sangre a la piel para no morir de un golpe de calor o mandarla a la zona pélvica para una erección.
A ver, hay que tener cuidado con afirmar eso de manera tan categórica. Como analistas médicos de estas fuentes, debemos matizar muy bien los niveles de evidencia.
Ah, vale, no es seguro al 100%.
Lo que te comentaba antes de la deshidratación provocando bajadas de presión, eso sí tiene una certeza clínica moderada alta.
Vale.
Sin embargo, esta idea de la competencia directa por el flujo sanguíneo, eso de que la sangre huye de la pelvis para irse a la piel, eso ahora mismo es una hipótesis.
Entendido.
Tiene una base teórica y fisiológica súper sólida, pero a día de hoy tiene un nivel de certeza bajo.
¿Y eso por qué, si tiene tanta lógica?
Pues simplemente porque es muy difícil, por no decir imposible, diseñar un ensayo clínico ético que mida flujos sanguíneos en tiempo real durante la actividad sexual en sujetos que están al borde de la hipertermia.
Ya, claro. Éticamente es tela. No vas a poner a alguien a tener sexo a 40 grados enchufado a unos cables.
Claro, exacto. Aún así, el principio rector sigue intacto, ¿sabes? La supervivencia térmica bloquea la función reproductiva. Es algo básico.
Tiene todo el sentido evolutivo del mundo. Pero claro, el calor, digamos, es solo el escenario, ¿no? Los actores somos nosotros. Y nuestras decisiones en verano, francamente, no suelen ser las más brillantes para nuestra biología.
Desde luego que no.
Cambiamos nuestras rutinas, alteramos el ritmo circadiano y, sobre todo, cambiamos nuestra dieta y nuestros hábitos. Pienso, por ejemplo, en las eternas sobremesas, el chiringuito, el alcohol constante.
Uf, el alcohol. El alcohol es el gran saboteador silencioso de toda esta historia.
Sí.
Sí, porque mucha gente tiene la idea equivocada de que unas copas ayudan, Porque claro, desinhiben, rebajan la vergüenza inicial, te sueltas un poco.
Ya, te tomas un mojito y te crees que vas a estar más relajado.
Claro.
Y a nivel puramente psicológico, a ver, puede haber un pico de deseo por esa desinhibición. Pero a nivel mecánico es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central.
O sea que más que relajar, lo que hace es adormecer la transmisión de las señales, ¿no? Ralentiza la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, sí. Pero su impacto más destructivo aquí, en verano, es que el alcohol es un potente vasodilatador sistémico por sí mismo.
¡Ostras!
Fíjate en la tormenta perfecta que estamos creando, ¿eh? Si conectamos esto con el panorama general, tienes el calor abriendo tus vasos sanguíneos para refrigerarte.
¿Sí?
Y a eso le sumas el alcohol, que fuerza a los vasos sanguíneos a dilatarse aún más por todo el cuerpo. Las compuertas están tan abiertas por todas partes, que es anatómicamente imposible concentrar y mantener la presión sanguínea en un solo lugar.
Claro, claro. Básicamente has convertido tus tuberías en una manguera llena de agujeros, perdiendo presión por todos lados.
Tal cual.
Randez menciona un concepto que me parece, vamos, brutal. El espectadorismo.
Ajá, el espectadorismo, un término muy clave.
Porque, a ver, en invierno llevamos 3 capas de ropa, nos escondemos debajo del jersey, pero en la playa o en la piscina estamos totalmente expuestos.
Y esa exposición física detona una respuesta de ansiedad severa en muchísimas personas.
Totalmente.
Las inseguridades sobre el propio cuerpo, el miedo a no cumplir unos estándares que muchas veces son irreales, pues generan lo que en sexología clínica se define como ansiedad de ejecución.
Tardar. No sé, el discurso más importante de tu carrera profesional frente a un auditorio lleno de gente, pero al mismo tiempo estás sentado en la primera fila siendo el juez más cruel de tu propia forma de hablar y de tu propio atuendo.
Es una analogía muy buena, sí.
Te estás evaluando desde fuera mientras intentas rendir desde dentro. Y claro, me imagino que el cerebro no soporta esa presión dual.
Es que esa dualidad mental que describes tiene una respuesta endocrina inmediata y además fulminante. Tu cerebro percibe esa autoevaluación negativa, ese miedo a no dar la talla, como una amenaza real, como un peligro físico.
¡Ostras!
Y ante una amenaza, ¿qué pasa?
Que se dispara el sistema nervioso simpático.
El famoso reflejo de lucha o huida. Así es. Al activarse por esa ansiedad, inunda tu torrente sanguíneo de adrenalina y noradrenalina. Y aquí viene el mecanismo clave que lo estropea todo. Estas hormonas del estrés se unen a unos receptores muy específicos.
Ajá.
Los receptores alfa-adrenérgicos, que están precisamente en los vasos sanguíneos de la zona pélvica, obligándolos a contraerse violentamente.
Madre mía, qué rápido funciona el cuerpo.
Es rapidísimo. Es un reflejo de supervivencia puro. Si hay un peligro, el cuerpo corta el flujo a las funciones no esenciales, como la reproducción, para mandar esa sangre a los músculos de las piernas o los brazos por si tienes que salir corriendo. El estrés psicológico apaga el interruptor vascular en cuestión de milisegundos.
Es alucinante cómo un simple pensamiento de inseguridad, de ¡ay, no tengo unos abdominales perfectos!, se convierte en un torniquete químico súper efectivo.
Totalmente.
Y bueno, hablando de química, hay un apartado en el artículo del doctor Ferrandez que quiero, vamos, resaltar con fluorescente, porque es una advertencia farmacológica muy seria.
Muy importante, sí.
Para todos aquellos que creen que la solución rápida a este cóctel de calor, alcohol y ansiedad es recurrir, pues, a la famosa pastillita azul.
Es una de las advertencias clínicas más críticas de todo el artículo. Estamos hablando de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
Que son fármacos muy comunes.
Exacto. Como el sildenafilo o el tadalafilo. Hay que entender cómo operan realmente. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear la enzima que normalmente hace que la erección baje, forzando a los vasos sanguíneos a permanecer muy, muy dilatados.
Y claro, si sumamos vasodilatadores químicos tan potentes al escenario infernal de calor del verano,
pues tienes una crisis hipotensiva impotencia, así de claro. Si el fármaco dilata intensamente los vasos y el calor ambiental extremo también los dilata al máximo para sudar,
ya, un doble efecto.
Exacto, se produce un efecto sinérgico incontrolable. La presión arterial del paciente puede caer en picado. El volumen de sangre se distribuye de manera tan difusa por un sistema vascular tan sumamente ensanchado que, literalmente, el cerebro no recibe suficiente oxígeno.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué le pasa al paciente en ese momento?
Pues esto se traduce en mareos severos, visión borrosa, hipotensión sintomática e incluso síncopes o desmayos en pleno acto. Usar estos fármacos bajo un estrés térmico severo no es una solución, es un riesgo cardiovascular grave.
Vale. Frena un momento, porque hasta aquí de verdad me has dado una clase magistral de hemodinámica, bioquímica, neurotransmisores y farmacología occidental.
Bueno, se intenta explicar claro.
Y todo encaja a la perfección. Es física y química pura. Pero ahora, el artículo del doctor Ferrandez da un giro tremendo.
Sí, la segunda parte.
Exacto. Y empieza a explicar exactamente este mismo problema, pero usando la medicina tradicional china. Y te confieso, sinceramente, que al leer sobre músculos ancestrales y el fuego del corazón, mi alarma de escepticismo saltó por los aires.
¿Es normal? ¿Es muy normal?
Suena a poesía milenaria, a metáforas esotéricas, ¿sabes? O sea, ¿hay realmente un valor clínico detrás de esto? ¿O estamos mezclando ciencia dura con filosofías místicas, por así decirlo?
A ver, es un escepticismo muy sano y habitual cuando nos enfrentamos a estos textos. La medicina tradicional china, o MTC, como la solemos abreviar, usa un lenguaje poético basado en la observación de la naturaleza, ¿sí? Pero es fundamental entender que ese lenguaje codifica miles de años de observación clínica empírica muy, muy precisa.
O sea que se fijaban en los mismos síntomas, pero le ponían otros nombres.
Exacto. No tienen microscopios, no hablan de endotelio ni de noradrenalina, pero han mapeado las consecuencias físicas exactas que acabamos de describir. Para la MTC, la erección no es un evento mecánico aislado de tuberías, sino el resultado de un equilibrio súper delicado entre el zongjin,
que se traduce como el músculo ancestral, ¿no? Los genitales.
Eso es. Un equilibrio entre el zongjin y una red de órganos vitales. Y el verano, en esta cosmovisión oriental, es la estación que está regida por el elemento fuego y el órgano del corazón.
Vamos a traducir esto juntos. En la medicina occidental hablábamos del sudor como causa de hipovolemia, de esa pérdida de volumen de sangre que baja la presión.
Sí.
En la MTC tienen un axioma que dice algo así como: el sudor es el fluido del corazón. ¿Qué significa eso físicamente para el paciente que está en la playa sudando a mares?
Significa que transpirar en exceso no es gratis.
Ya.
Cuando pierdes grandes cantidades de sudor por el fuego del verano, que es el calor, la MTC afirma que estás drenando directamente tu chi, tu energía vital.
Vale.
En términos clínicos para ellos, necesitas un chi fuerte, una energía robusta para sostener y hacer ascender la sangre hacia el zongjin, hacia la zona pélvica. Si el sudor excesivo te roba esa energía, pues experimentas fatiga e incapacidad para mantener la erección.
¡Ostras!
Es una forma diferente, basada en flujos de energía, de describir exactamente la misma pérdida de presión sistémica y electrolitos que en Occidente llamamos hipovolemia y fatiga física.
Entendido, vale. O sea, traducen la caída de presión sistémica como pérdida de ki. Tiene muchísima lógica cuando lo explicas así.
¿Verdad que sí?
Pero hay otro concepto, leyendo las fuentes, que me llamó muchísimo la atención por lo absolutamente cotidiano que es en verano. El artículo advierte sobre el clásico hábito que todos hacemos de quedarse horas en un chiringuito ahí a la sombra con el bañador empapado de agua salada después de bañarte.
Uy, sí, el síndrome del bañador mojado.
Exacto. La MTC describe esto como un peligro porque genera shire, que se traduce como humedad, calor. A mí esto, te lo juro, me sonaba a coger un resfriado sin más. ¿Cómo narices sabotea un bañador mojado una erección?
Pues mira, aquí es donde se pone realmente interesante, porque es uno de los ejemplos más brillantes de observación clínica de la MTC y tiene una traducción termodinámica occidental que es perfecta.
A ver, cuéntame.
Piénsalo físicamente. Tienes un tejido húmedo en contacto directo con tu zona pélvica. Al pasar el viento, la brisa del mar, esa humedad se evapora lentamente.
Sí.
Bueno, pues ese proceso físico de evaporación roba calor de tu piel de forma súper drástica, enfriando toda el área escrotal y pélvica muy rápido, mientras el resto de tu cuerpo, de cintura para arriba, sigue lidiando con el calor ambiental.
¡Ostras! ¡Claro! Un choque térmico, en toda regla, pero localizado.
Exacto. Ese enfriamiento localizado agresivo provoca una vasoconstricción defensiva inmediata, en esa zona concreta. Los vasos sanguíneos se cierran de golpe para no perder más calor.
O sea que se corta el flujo.
¡Totalmente! La MTC, sin conocer la física de la evaporación moderna, observó los síntomas en los pacientes y dictaminó que la energía pesada del ambiente costero, esa humedad-calor, tiende a hundirse hacia la parte baja del cuerpo y obstruye el canal del hígado.
¿Y qué tiene que ver el hígado en todo esto?
En su mapa energético, el meridiano del hígado envuelve los genitales y es el responsable de regular el flujo fluido de la sangre y la elasticidad de los tejidos. Si está bloqueado por esa humedad fría del bañador, el resultado directo es pesadez escrotal, disminución de la sensibilidad y erecciones muy débiles o incluso dolorosas.
Es alucinante. Han descrito una vasoconstricción periférica inducida por evaporación usando simplemente la metáfora de un canal obstruido por la humedad.
Es pura observación clínica.
Me parece flipante cómo la sabiduría milenaria y la termodinámica moderna llegan exactamente a la misma conclusión de, por favor, no te quedes con el traje de baño mojado.
Desde luego. Es de primero de salud pélvica.
Y para rematar esta parte oriental, el doctor Fernández menciona un tercer concepto de la MTC que me dejó pensando. Habla de la hiperactividad del fuego del corazón. Dicen que la erección perfecta requiere que el corazón, que es el fuego del deseo, esté íntimamente conectado con el riñón, que representa el agua y la esencia pura.
Es una analogía hermosísima, fíjate. Para ellos el exceso de calor externo perturba la mente, altera lo que ellos llaman el Shen, el espíritu o la mente consciente, y esto provoca un desacoplamiento.
¿Un desacoplamiento de qué con qué?
El fuego del corazón se dispara, se descontrola hacia arriba. La persona siente una excitación mental altísima, un deseo sexual abrasador por todos los estímulos del verano.
Ya mucha gente ligera de ropa, ambiente festivo.
Exacto. Sin embargo, al perder la conexión con el riñón, que es el órgano que custodia el yin, la esencia física y los fluidos, pues el cuerpo material sencillamente no responde a esa llamada.
O sea, tienes el deseo a 1000 por hora, pero el motor está apagado, por así decirlo. No hay combustible.
Eso es. O bien el cuerpo es incapaz de lograr la erección a pesar de las inmensas ganas que hay a nivel mental, o ese fuego descontrolado agita tanto el sistema nervioso que desemboca en un episodio de eyaculación precoz.
Madre mía, la ansiedad otra vez.
Exactamente. Lo que la MTC llama desacoplamiento entre el fuego y el agua, la medicina occidental lo diagnostica pura y duramente como una hiperactivación del sistema nervioso simpático debido a la ansiedad de ejecución o al sobreestímulo térmico. Ambas medicinas están mirando al mismo paciente sufriendo, pero a través de diferentes lentes.
Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque si ambas medicinas, los microscopios de Occidente y los meridianos de Oriente, coinciden en que el verano es un campo de minas para la biología sexual, ¿cómo navegamos por esto?
Hay que tener un plan.
Claro. Porque si eres de los que, no sé, baja a la playa al mediodía, juega las palas bajo el sol abrasador, luego te bebes 3 cervezas frías en el chiringuito y esperas que esa noche tu cuerpo rinda al 100%,
pues vas mal.
La ciencia te está diciendo que acabas de vaciar tu cuenta de ahorros biológica. Así que vamos a establecer el protocolo, el plan de acción universal que saca en claro el artículo.
Me parece perfecto. El protocolo se basa fundamentalmente en contrarrestar el estrés térmico y reponer los fluidos perdidos.
Vale, el paso 1.
La primera regla es una hidratación preventiva y masiva. Y hablamos de superar los 3 litros de agua diarios en condiciones de calor severo. No vale con un vasito. Hay que asegurar el volumen plasmático y, si usamos los términos orientales, proteger el yin de la pérdida por transpiración.
Agua a tope. Anotado. Segundo paso.
Segundo, el control del entorno. La intimidad debe buscarse siempre en espacios climatizados, con aire acondicionado o ventiladores, o bien en las horas más frescas del día o de la noche.
Claro, para no competir con el calor.
Exacto. El cuerpo debe estar en un estado basal de tranquilidad térmica. No puede estar intentando disipar calor activamente mientras le pides otra función tan exigente.
¿Y qué hay de la dieta? El artículo hace mucho hincapié en que la MTC usa los alimentos casi como medicina para drenar ese exceso de humedad-calor que decíamos antes.
Así es. Recomiendan encarecidamente alimentos de naturaleza fría y purificadora. El té verde, el pepino y, muy muy especialmente, la sandía.
La sandía. De verdad.
De verdad. En la medicina china, la sandía es un remedio clínico clásico porque potencia de manera natural los fluidos corporales, hidrata profundamente a nivel celular y ayuda a disipar el calor interno del fuego. Así que tener sandía fresca en la nevera no es solo el típico placer veraniego, es que es una recomendación clínica sólida para tu salud sexual.
O sea, aire acondicionado, litros de agua y un buen trozo de sandía fresca. La receta del éxito estival.
Tal cual.
Pero oye, hemos hablado mucho de cómo el calor roba la sangre de la zona pélvica.
Sí.
Pero, ¿qué pasa cuando la química, por ejemplo, esas pastillas que mencionábamos antes, o un fallo fisiológico, engañan al cuerpo y el sistema de válvulas se rompe justo en la dirección opuesta, atrapando la sangre ahí? Hay una nota de urgencia vital en el artículo que no podemos ni debemos ignorar.
Sí, te refieres al priapismo.
Exacto.
Y sí, esto es crítico. Hacemos una pausa seria aquí. Un priapismo es una erección dolorosa y persistente que se mantiene durante más de 4 horas sin ningún tipo de estimulación sexual previa o continuada.
¡Ostras!
Y el problema es que, a veces, los pacientes, por el estigma o por pura vergüenza, esperan en casa pensando, bueno, ya bajará sola, me doy una ducha fría.
¿Qué es lo peor que puedes hacer, supongo?
Es un error gravísimo. El priapismo es una urgencia médica absoluta en cualquier hospital.
¿Por qué es tan peligroso?
Porque si la sangre oxigenada nueva no puede entrar en los cuerpos cavernosos y la sangre vieja y desoxigenada no puede salir de ahí, el tejido sufre una falta de oxígeno brutal y empieza a necrosarse.
¡Se muere el tejido!
Así de crudo. Si se superan las 4 horas sin drenaje especializado en un servicio de urgencias hospitalario, los daños celulares pueden ser irreversibles, provocando una impotencia permanente para el resto de su vida. Es una regla de oro clínica. 4 horas es el límite absoluto. Ni un minuto más.
Mensaje recibido, alto y claro por parte de nuestra audiencia, estoy segura. Ante la duda, directos a urgencias, sin pensarlo dos veces. Bueno, si hacemos una panorámica rápida de todo el viaje que hemos recorrido hoy con estas fuentes, empezamos derribando el gran mito de que el verano es la mejor época hormonal, descubriendo que el invierno es, paradójicamente, cuando más necesitamos ayuda clínica. Y eso a pesar de que, sí, en agosto nuestra testosterona alcanza su punto álgido, como paneles solares.
Exacto.
Luego hemos visto cómo la deshidratación nos roba la presión sanguínea y cómo nuestro propio cuerpo, de forma muy inteligente, prioriza mandar la sangre a la piel para enfriarnos antes que mantener una erección.
Y hemos entendido también cómo nuestras decisiones, el alcohol y el espectadorismo, esa ansiedad por exponer nuestro cuerpo en bañador, activan la adrenalina y cierran el grifo vascular en cuestión de segundos por el miedo.
Exacto, un boicot total. Para luego descubrir, para mi sorpresa, que la medicina tradicional china lleva milenios avisando de exactamente lo mismo, pero con otros nombres. Que el sudor agota tu energía vital, que el desacoplamiento entre el deseo ardiente y la fatiga física es muy real, y que quedarse con el bañador mojado provoca un shock térmico por evaporación que la ciencia de vanguardia respalda hoy al 100%.
Es que es una convergencia total entre la hemodinámica occidental más moderna y el equilibrio milenario del Songqing.
Lo que nos deja, pues, con la receta definitiva de la salud estival para nuestros oyentes. Buscar siempre la sombra, beber mucha, mucha agua, evitar el alcohol si vas a estar bajo el sol, quitarse el bañador mojado rápido y tener siempre un buen trozo de sandía a mano.
Y, por supuesto, respetando siempre las reglas de seguridad farmacológica. Nada de pastillas bajo estrés térmico.
Totalmente de acuerdo.
Fíjate, toda esta cascada de reacciones biológicas frente al calor de la que hemos estado hablando nos lleva a un escenario final fascinante y, la verdad, a la vez, bastante preocupante. Esto plantea una pregunta importante para el futuro.
A ver, cuéntame.
Si el estrés térmico extremo obliga a nuestro cuerpo humano a activar mecanismos de emergencia, apagando funciones reproductivas para priorizar algo tan rudimentario como no sobrecalentarse, ¿qué impacto, silencioso pero quizá devastador a nivel biológico, tendrán las continuas olas de calor y el aumento progresivo de las temperaturas globales provocado por el cambio climático?
¡Ostras!
Me refiero al impacto en la fertilidad y en la salud sexual de las futuras generaciones a largo plazo. Es decir, si el planeta se calienta más, ¿estaremos perpetuamente en ese modo supervivencia apagando la reproducción?
¡Uf! Madre mía. Es una reflexión que da verdadero vértigo, la verdad. Pasar de desmontar el mito del romance veraniego a preguntarnos directamente si nuestro termostato planetario va a alterar, pues, nuestra capacidad reproductiva a nivel de especie es una locura.
Es para pensarlo, desde luego.
Es una prueba más de que la ciencia que ocurre dentro de nuestros cuerpos siempre, siempre está conectada a la realidad que nos rodea y que es muchísimo más compleja que lo que nos muestran en los anuncios de cerveza del verano. Nos quedamos con esa provocadora idea rondando en la cabeza para la próxima vez que piséis la arena ardiente a las 4 de la tarde, que seguro que lo veréis diferente. Un saludo a todos, proteged vuestra batería biológica y mucha, mucha agua fría.